también les lleva a tener, tenemos que tener mucha misericordia y mucha compasión, porque pueden llegar incluso a ser hostiles. Venga, abuelo, abuela, que hueles un poquito mal, venga, yo no huelo mal, pues no me quiero... Esa es otra situación, que no quieren tener el aseo personal, porque implica un grado de movilidad. Por eso ahora los baños son mucho más accesibles para ellos. Les costaba muchísimo y rechazan el aseo diario. Primero porque tienen una regulación de la temperatura cercana a los neonatos. Siempre un abuelo tiene frío, siempre. Entonces, puede haber grandes jaleos en la casa porque no se comprenda cómo es la organicidad de un anciano y la psique de un anciano. Hay que ir con mucha delicadeza, porque aunque se vuelven niños, se vuelven más egoístas, se vuelven más comparativos, si hay más ancianos en la casa o hay un niño, se vuelven como más rivales.
Celosos, ¿no?
¿Por qué aparece la rivalidad en los niños y en los ancianos? Pues tan simple, porque necesitan, porque saben que son dependientes. Entonces, tienen miedo. Si mi hija va a querer más a su bebé que a mí, pues puedo verme desalojado de aquí, y entonces, ¿qué me va a ocurrir? El anciano teme profundamente, aunque lo estamos vendiendo muy bien, y la verdad es que hay residencias estupendas, institutos de la tercera edad, que el lenguaje lo pone todo de color de rosa, siga usted su vida, pero ellos saben que pierden su punto de referencia, su casa, sus pertenencias, sus fotografías, su mantita, su sillón, su pasillo que le recuerda a... Eso es muy duro para ellos. El ir a casa de los hijos, pues si es a casa de un hijo, bueno, se sienten una carga, porque al final, pues, abuelo, tú no entiendes, y más en un mundo tan tecnificado, donde está asistiendo y viendo que su hijo y sus nietos están con una tecnología endemoniada que ellos no entienden, tarjetas sanitarias que ellos no dominan, porque antes simplemente iban al consultorio médico y ya está. Si encima tienen que hacer el periplo, la periodicidad de, si tienen 5 hijos o 4, tienen 4 meses en cada casa, con un estilo de vida, con unas interacciones distintas, se sienten profundamente desarraigados, y facilita enormemente la desorientación temporoespacial. Pero abuelo, hombre, ¿cómo se ha metido en el cuarto de la nieta? Pues, hija, es que yo a mano derecha en casa de tu hermana tengo el baño. Y claro. Pueden ser comprendidos, o con las prisas que tenemos los que estamos enganchados en una situación vital, les podemos hablar en un tono un poco hostil. Pues exactamente igual que hablamos a un niño pequeño que tampoco lo entiende, pero su programación biológica está para engancharse a la vida. Y la programación del anciano está para lentamente despedirse de la vida con serenidad y con comprensión, porque ellos nos han dado todo. En esas vivencias tan intensas, tan de ellos, porque además empiezan a tener mutismos, son grandes ojos que ven todo, pero empiezan a estar callados. Y ahí aparece la depresión, y a veces las tentativas o la consecución del suicidio. El suicidio en la época, en el tramo vital que más aparece, es en el tramo de la senectud. Precisamente porque muchos ancianos han perdido las facultades físicas e intelectuales, sabiéndose, pero no han perdido su identidad, sabiéndose perdedores. Han tenido o pueden tener el efecto de los fármacos, de intervenciones quirúrgicas, de quimioterapias, de radioterapias, Parkinson en los miembros inferiores o superiores, que les impide tener una vida de autonomía. Y según sea la psique del individuo, lo puede soportar también. Me gustaría decirte, apuntarte algunas dimensiones que hay que trabajar con los ancianos, precisamente para que sigan teniendo esa autorrealización y para que no caigan en los factores psicopatológicos que hemos dicho, que es la depresión y sobre todo el suicidio. Primero, tienen que estar informados en una doble vertiente. Es decir, que el abuelo siga leyendo el periódico, que el abuelo siga... Pues yo tengo ancianos que siguen leyendo, a lo mejor tenemos oyentes jóvenes que no saben quién es Marcial Lafuente Estefanía. Pero eran unas novelas estupendas que si en la juventud las leían, pues ahora pueden seguir disfrutando de ellas. Uh-huh. Tienen que estar conectados a la vida. En la otra vertiente de información es informarse sobre su propia evolución. Me ha dicho el médico que tengo diabetes. Quiero saber lo que es la diabetes. Oye, en esto del ordenador que parece que esto sabéis ahí de todo, ¿puedo yo informarme? Uh-huh. Son curiosísimos, porque además enseguida dominan, en el momento que les dices esta tecla aquí, esto aquí, y mira, aquí puedes abrirte al mundo, se buscan todo tipo de informaciones, que incluso de jóvenes han querido saber, pues sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el desembarco de Rommel, que yo era un niño, que... Bueno. Después, diversificarse. Es decir, no puede levantarse el abuelo y dame el café con leche y me siento con la mantita a ver la televisión. No. Tiene que diversificar sus hobbies. Pues lo mismo puede jugar a la petanca, que puede al mediodía o después de la siesta ir a echar la partida con sus otros amigos, que puede pues meterse en un club de... del pueblo para hacer senderismo pequeño, que ir a la piscina. Cuanto más diversificación de tareas, de hobbies, mejor. Y puede ayudar en ámbitos parroquiales, en ámbitos locales. Uh-huh. Siempre será bienvenida una ayuda de sabiduría. Tiene necesariamente que relacionarse. Se pueden relacionar en el centro de día y al final se lo pasan bien. Se pueden relacionar en su ámbito local. Por eso se les ve a muchos tomando el sol en los bancos y pues hablando de todo, ¿no? De lo divino y del humano. Pero llegan a casa con la sensación de haber tomado el pulso a la vida y de encontrarse vivos y útiles. Y que además los otros les escuchan con la comprensión de lo igual, de que ellos claro. les pasa lo mismo, ¿no? Uh-huh. Incluso relacionarse, pueden relacionarse porque el amor y la sexualidad sigue, subrayemos, existiendo en el anciano. Uh-huh. Lo que pasa es que no es una sexualidad pornográfica, sino una sexualidad erótica. Es decir, se pueden sentir una situación plena y un orgasmo más profundo, no tanto de una erección y de una penetración, sino de un tacto de piel, de una desnudez y de una caricia. Uh-huh. La siguiente dimensión es hablar. Hablar deshace los nudos del alma. Y el anciano, por naturaleza, cuando ve que hay tanta crítica y que abuela tuya está gaga, tuya no sabes, tú de qué vas a saber, cuando en realidad ellos saben porque han vivido. Entonces, que hablen. Y para hablar tienen que ser escuchados. Sí. Como no tenemos tiempo ni para dejar hablar a los niños ni para dejar hablar a los ancianos, yo hago un corolario, que no dejamos hablar aquellos segmentos poblacionales que no son útiles o productivos. Mm. Que tenga oídos que oiga. Otra clave es el humor. Mm-hmm. Cuando tenemos humor con nosotros mismos, el sentido de humor, es un punto equidistante con los conflictos. Es un bálsamo muy bueno. Además nos permite ver con tranquilidad y con humildad, el sentido del humor lo que nos permite es ser humildes. Y la vejez en sí, la senectud, es una rueda de humildad, se quiera o no se quiera. Entonces, el sentido del humor es decir, madre mía, pues me miro al espejo y no me reconozco. Madre, a ver si me dan una plancha para plancharme estas arrugas, porque esto es imposible. Como decía nuestra queridísima Carmen Sevilla, yo me pongo una tirita y ya soy otra. Bueno, pues esto es el sentido del humor, ¿no? Uh-huh. Otra dimensión muy, muy importante en esta edad, para mí, la experiencia que tengo con ancianos y con moribundos, que es una de mis investigaciones que estoy ahora con ella, uh-huh. Es la espiritualidad. ¿Cómo facilita o cómo impide tener espiritualidad? Cuando digo espiritualidad, no estoy cifrando solo, exclusivamente religiones, uh-huh. sino sentido de trascendencia. Personas que tienen no un ateísmo, sino que saben que van a llegar a otra orilla y que van a conseguir otra vida donde parece ser que no hay fin o reencarnación. Es decir, este tipo de pensamientos agiliza muchísimo los dolores, los sufrimientos, y les sitúa en una serenidad para aceptar el momento último, y esto cambia completamente ver morir a un moribundo, valga la redundancia, soberbio y ateo. Es terrible. Porque no saben dónde agarrarse. Y porque al final la vida les gana la partida. El soberbio tiene una característica que es la omnipotencia. O sea, la omnipotencia es una falacia, porque cuando estás sentado en una silla de ruedas, no eres omnipotente. Sin embargo, eres maravillosamente humano y dependiente. En el Evangelio, a los cristianos hay una frase que dice el Divino Maestro: cuando eres joven, estás donde tú quieres; cuando eres mayor, otros te temirán. Entonces, en muchos momentos de nuestra vida tenemos, para vivir mejor y más armónicamente, tenemos que aceptar la ayuda del otro. Cuando somos niños, aceptamos la ayuda y el aupamiento de nuestros padres. Cuando somos mayores, tenemos que aceptar la ayuda de un bastón, o la ayuda de un vecino, o la ayuda de un hijo, incluso a limpiarnos la baba. Entonces la espiritualidad ayuda tremendamente al anciano, porque lo equilibra y lo pone en una situación de serenidad y de despedida tranquila y serena. Otra característica, otra dimensión, es aprovecharse de la ciencia. Bueno, pues en sociedades muy desarrolladas, muy tecnificadas, hay mucha más vejez, porque la mortalidad, afortunadamente, se alarga y la natalidad es poca. Entonces hay mucha más la pirámide invertida, hay mucha más población envejecida que hace unos años. Entonces la ciencia ha investigado muchísimo, con lo cual se puede llegar a los 85 años con una calidad de vida estupenda. Entonces no hay que temer, no hay que rechazar a la ciencia, pero a la ciencia. No hay que tirar de curanderos, ni de, bueno, pues ya iré mañana, no voy a ir porque si acaso me encuentran un tumor, pues total nada. Por ejemplo, un cáncer de mama en una persona mayor no es lo mismo que en una persona joven. Si se informa uno, que era la primera característica, pues el desarrollo celular es menor, tanto para lo bueno como para lo malo.
Sí.
Otra dimensión es el movimiento. Es decir, el anciano no puede anquilosarse. Incluso los que tienen demencia o los que tienen Parkinson, por ejemplo, en un nivel 3, en un estadio 3, que ya empiezan a tener temblores, rigideces, para que no haya dolor y para que haya más autonomía y se retrase la silla de ruedas, hay que moverse. Y moverse no es hacer grandes proezas, sino simplemente pues dar un paseíto de 20 minutos al día. Y por último, la voluntariedad. Nunca perder la voluntad. La voluntad, echando para atrás, es motivación, son valores. Si el valor principal es darnos a la vida hasta el último momento, estaremos motivados para vivir y la voluntad será hacer.
Y te quería perdona,
mi
sí.
Exposición hasta aquí. Si hay alguna pregunta, pues te agradecería si humildemente os lo puedo responder.
Sí, te quería yo preguntar, en general, supongo que también dependerá de cada caso, pero en general, ¿tú qué piensas que es mejor para una persona mayor? Ya has comentado de vivir con los hijos, que les descoloca bastante, sobre todo el ir de casa en casa y tal. ¿Qué crees que es mejor, estar en su propia casa o atendidos por alguien, si se puede, o en una residencia?
Pues las dos situaciones de manera sumativa. Mientras tengan un grado de autonomía, sobre todo autonomía motórica y más o menos cognitiva, su espacio fundamental es su casa, su referencia, su anclaje. Cuando ya están muy demenciados, cuando ya han perdido casi hasta su identidad, ya no reconocen, no se reconocen, la casa, el domicilio de un hijo no es tampoco lo ideal. Entonces, en una institución donde, pero la institución hay que mirarla mucho con lupa, donde se les atienda, se les siga estimulando y donde se les permita un final digno. Cuando digo digno es que no se puede meter ni en una guardería ni en una residencia a modo de parking o de perchero.
Ya.
Ahí sí que la responsabilidad de los hijos o de los nietos de visitar y vigilar cómo son los cuidados, las atenciones, el personal sanitario o el personal monitor que está a cargo del anciano, ¿eh? Porque aún en los últimos momentos la investigación sanatológica nos evidencia que hay sensibilidad y que hay emociones arcaicas, pero emociones. Cuidado, porque aunque el anciano esté postrado en una cama y esté en un estado comatoso, el anciano recibe sensaciones y recibe emociones. Entonces no se le puede tratar como un vegetal o desatender con cuidados afectivos, ¿eh? Pero yo soy partidaria de que el anciano tiene que estar la mayoría del tiempo en su casa, pues con visitas de sus hijos. Uh-huh. Yo tengo el caso de mi propia madre, tiene 86 años, es muy activa, gracias a Dios, y vive sola, con la atención de los hermanos, ¿no? Pero ella está encantada de estar ahí. No se plantea de momento, por lo que te he dicho, de que sí. Ellos no asumen su vejez. Dicen, yo todavía no soy vieja. Bueno, muy bien.
Pues Pilar Muñoz, muchísimas gracias.